En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Nueve y 33, arranca aquí nuestro espacio de consultas, 27 minutos, llegamos a las 10 de la mañana. Enseguida miramos al mercado para ver oportunidades, para responder a sus dudas. Tenemos el canal de YouTube de Radio Intereconomía, pero antes de nada, saben que la actualidad manda y la actualidad nos lleva directamente a Berlín. Allí la Comisión Europea está reunido, el Consejo Europeo, para encontrar una solución a la guerra de Ucrania y sobre la mesa está sobre todo la financiación. Rubén, tenemos declaraciones de Ursula von der Leyen. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Cuáles son los ejes de su discurso?
Han ido pasando ya los líderes europeos por esos micrófonos delante de la prensa en la llegada a esa cumbre europea en Bruselas. Y ha sido muy clara la presidenta de la Comisión, que ha dicho que no se va a ir hoy del Consejo sin una solución para la financiación de Ucrania. Veremos a qué hora tiene que abandonar, por tanto, von der Leyen esa cumbre europea que se presenta larga e intensa. Ha dicho von der Leyen que apoya las reservas de Bélgica para las reservas que tiene Bélgica para apoyar ese uso de los activos rusos congelados. Ha dicho que hay que garantizar esos fondos y la financiación a Ucrania antes de que termine el encuentro, de que termine el Consejo, y ha sido así de clara al señalarlo. Tenemos que encontrar una solución hoy. El presidente del Consejo ha dicho, y yo apoyo, que no dejaremos el Consejo Europeo sin una solución para la financiación de Ucrania durante los próximos dos años, y las dos opciones, una de ellas debe acordarse este mismo año. Entre las dos soluciones que ponía von der Leyen sobre la mesa, ha explicado que una es la financiación a través del presupuesto de la Unión Europea, con préstamos a cuenta del presupuesto, y la segunda posibilidad es el préstamo para reparaciones. Ha hablado también la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, ha dicho que las garantías de seguridad para Ucrania deben ser tangibles. También ha destacado la presión que Bélgica recibe por parte de Rusia y la necesidad de abordar sus preocupaciones sobre esos préstamos destinados a Kiev. También ha pasado por los micrófonos de la prensa el canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho que el uso de los activos rusos congelados es la única opción viable y confía en que la Unión Europea pueda alcanzar una solución común sobre esa medida. Y la voz discordante, la del presidente húngaro, Viktor Orbán, que ha dicho que este tema puede haber quedado fuera de la agenda incluso.
En mi opinión, los activos rusos congelados están muertos. Es decir, anoche vi que hay suficientes países contrarios como para que se forme lo que llaman una minoría de bloqueo. Así que creo que es un asunto perdido. Puede que todavía haya intentos, pero no hay ninguna posibilidad de que se consiga una mayoría. Creo que este tema ha salido de la agenda, decía Orbán. Así que esas son las declaraciones previas a esa cumbre europea, que va a comenzar enseguida, en apenas media hora, a las 10 de la mañana está prevista, y veremos hasta qué hora de la tarde, de la noche o de la madrugada se extiende y si finalmente hay acuerdo o no sobre esa financiación para reparar Ucrania.
Muy bien, es lo que está pasando, muy pendientes de la actualidad, de la geopolítica, de la geoeconomía y muy pendientes también de los mercados financieros. Activos tenemos a la renta variable española, el IBEX sigue en verde, avances muy moderados del 0,19% y el Eurostoxx 50 también con ganancias de 5.691 puntos. Me acompaña Paco Pérez, analista independiente. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Susana, buenos días.
Oye, llevamos un año espectacular para la renta variable española. ¿Tú crees que hay margen para seguir escalando, que los 17.000 se van a reconquistar y se van a ampliar en las próximas jornadas, semanas?
Pues bueno, el año del IBEX 35 es sobresaliente. Prácticamente estamos en un 45% de rentabilidad. Creo que es el segundo año mayor desde su historia, después de 1993. Y yo me voy a mojar, como siempre, que vengo aquí a los directos. Yo pienso que el IBEX en el siguiente año, 2026, conquistará los 18, inclusive 18.500. Porque es que tenemos una fusión de crecimiento económico a nivel español y de crecimiento de beneficios empresariales. Y cuando esa fusión se genera, crea una bola de fuego, y esa bola de fuego quiere decir tendencia alcista.
¿Y qué valores son los que van a liderar? ¿Qué valores son los que van a empujar? No sé si ves más fuertes a los bancos, a un Inditex, a un Indra, que este año, permíteme la expresión, lo ha petado.
Bueno, sí es cierto que los blue chips españoles, a excepción de Telefónica en el último trimestre, han tirado bastante bien del carro y creo que van a seguir tirando del carro porque está demostrado que con tipos de interés al 2% el sector bancario sigue subiendo y sigue generando beneficios, Indra sí puede corregir un poco porque ha subido demasiado, pero tenemos a un Inditex en máximos históricos, tenemos a un Iberdrola casi en máximos históricos. Creo que los blue chips españoles, inclusive Telefónica, en el primer trimestre debe de recuperar algo y ayudará a que el IBEX conquiste esos 18.000 en el primer escalón, diría yo.
Muy bien. Voy a ir con los oyentes y empiezo hoy por nota de voz.
Buenos días. Soy Álvaro desde Torrelavega en Cantabria. Mi pregunta para el analista sería ¿cómo vería una entrada en línea directa? Un saludo, muchas gracias y aprovecho para felicitaros a Navidad.
Muy bien. ¿Línea directa comprarías?
Pues mira, en línea directa es un activo que ha corregido bastante en el último trimestre y para mí veo oportunidad. Veo oportunidad de compra a partir de 1.16, 1.17 que termine esta acumulación que está haciendo de la corrección que ha hecho. Así que yo esperaría que perforara el nivel de 1.16 euros por acción, que sería la terminación de una mini acumulación de un retroceso, y vería a buscar 1.20, 1.25 en el primer trimestre.
Mira, otro de los oyentes a través del canal de YouTube pregunta por el oro y por la plata. Dice, ¿el oro y la plata siguen teniendo trayectoria positiva por delante? ¿Cómo lo ves, Paco? ¿Qué te dice el gráfico? No sé si nos lo puedes enseñar.
Sí, ponemos el oro. Muy bien. Pues yo pienso que el oro va a ser una corrección en la primera parte del año. Esa corrección será un descanso de toda la subida actual que lleva, pero si me preguntas a medio largo plazo, yo veo el oro en máximo histórico de nuevo. Lo que sí es cierto que después de esta zona lateral que tenemos actualmente, que está cerca de máximos, ¿de acuerdo? Yo espero que descanse, sobre todo porque el dólar debe de repuntar en algún momento. Es decir, el dólar no puede estar batiendo mínimos continuamente. Entonces, cualquier respiro del dólar le vendrá bien al oro para descansar, consolidar y seguramente, y en mi opinión, tendremos de nuevo máximos históricos del oro en 2026. Pero si me preguntan el corto plazo, yo prefiero que en enero, febrero, inclusive tengamos un descanso merecido tanto en el oro como en la plata, como en los dos grandes metales preciosos.
Voy con otro oyente. Alejandro, buenos días. Alejandro, se nos ha colgado. Ahí. Vamos a intentar recuperarle. Y si no, más oyentes. Mira, otro. A través del canal de YouTube, Gus dice, he liquidado todas las posiciones en tecnología y en inteligencia artificial con ganancias, pero volveré. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión tiene sobre la tecnología?
Voy a poner el gráfico de NVIDIA, digamos que es el rey de la tecnología, ¿de acuerdo? Y yo creo que ha hecho bien, ¿de acuerdo? Yo creo que ha hecho bien recoger ganancias porque creo que es un sector que no es que esté sobrecomprado, pero sí tiene unas valoraciones muy altas gracias al gran recorrido del 2025. Y entonces yo vería una corrección menor, ¿de acuerdo? No una corrección secundaria de meses en el sector tecnológico. Aquí pongo el gráfico de NVIDIA con un soporte importante y un precio de entrada importante sobre los $150 acción. Entonces veo bien que haya recogido beneficio y que espere a próxima oportunidad después del descanso que ya tenemos actualmente en el sector tecnológico y sobre todo en el de chips.
Vale, voy con Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Mire, yo entré ayer en Naturgy a 24.60 y quería saber qué le parece. Y sobre el Egnor, esta bajada tan profunda que ha hecho, si es momento de entrar en el Egnor también.
Muy bien.
Gracias.
Gracias, muy amable.
Muy bien, pues si miramos el gráfico de Naturgy, de acuerdo, aunque ayer haya comprado, pienso que la corrección de Naturgy no ha terminado todavía, es decir, está haciendo una figura correctiva expansiva, o sea, un triángulo inverso, de acuerdo, y este tipo de figura generalmente suele tener un primer rebote, suele tener otro tipo de consolidación, y yo creo que Naturgy todavía los mínimos los veremos un poco más en el primer trimestre de 2026. Sí es cierto que a largo plazo el gráfico sigue siendo alcista y no ha perdido la estructura de largo plazo, ¿de acuerdo? Y el Egnor, vamos a verlo rápidamente.
Muy bien. Vamos con ello, con el Egnor.
Muy bien. Y el Egnor, pues bueno, ha hecho lo típico que hace un gráfico cuando sube un 140% prácticamente en el año. Es decir, si subes un 140% en el año, lo normal es que una corrección de un 20 o un 30% tengas que tener sin que hayas perdido la estructura potente de tendencia alcista. Así que por ahora el gráfico va a seguir consolidando, ¿de acuerdo? Y lo veremos en niveles de, vamos a ver, retrocesos del último impulso. Claro, y lo podemos ver tranquilamente en el 50% de todo el movimiento previo, que estaría sobre 22 euros por acción. Que no se asuste, porque este tipo de correcciones son normales cuando uno sube un 150%.
Tremendo. Voy ahora con el siguiente, Daniel, ¿verdad? Daniel, a por ello.
Sí.
Buenos días. ¿De dónde llama Daniel?
Desde Madrid.
Vale, cuénteme. Buenos días.
Bueno, pues mi consulta sobre Constructora San José, porque bueno, es una entidad que tiene poco volumen de negocio, aunque lleva una senda alcista, etcétera. También veo unos altibajos, ¿no?, que no sé a qué se deben, que sean tan rápidos y tan violentos dentro de sus márgenes de cotización. Y bueno, quisiera saber si es conveniente, a pesar de que las tengo las acciones con ganancias, mantener o simplemente pues cortar y venderlas, nada más.
Muy bien, pues tomo nota. ¿Desde cuándo las tiene?
Las tengo ya desde hace unos 6 o 7 meses.
¿Tiene más cosas en cartera?
Sí, pero bueno, de esas estoy tranquilo.
Vale.
Si acaso tengo unas dudas, estoy mirando para entrar en Iberdrola, pero a ver si cojo un punto de bajada, pero que no lo estoy cogiendo. O sea, ahí estoy dudando, pero otra cosa no es.
Muy bien, pues gracias y que tenga felices fiestas. Un abrazo.
Gracias a usted.
Gracias, Paco.
Bueno, pues Constructora San José es una compañía que su rendimiento y sus beneficios para mí son sobresalientes en los últimos años. De hecho, desde el 2024 lleva una subida de prácticamente un 120%, que ya es bastante rentabilidad. Y sí es cierto que en los máximos de 2019, que serían los 8,50 a 8,40 euros por acción, tenemos una resistencia mensual. Yo en esa zona recogería beneficios y esperaría. Ya dice este oyente que ya lleva beneficios, y si es capaz de aguantar ahora mismo el pequeño correctivo que tiene, yo creo que va a llegar a la zona de 8,850, y ahí sería una buena señal técnica para recoger beneficios, porque hablamos de una resistencia mensual de 2019, que fijaron la caída que tuvo en esas zonas.
Vale. Oye, y nos preguntaba también por Iberdrola, ¿ves de pronto una corrección que invite a comprar? ¿Tú comprarías este título?
Bueno, pues Iberdrola en corto plazo, ¿de acuerdo? Lo tenemos en una zona lateral como última estructura, ya ha llegado a beneficios con soltura. Fijaros como ya la última estructura de seguimiento ya la ha conquistado, ¿de acuerdo? Y lo que nos queda ahora es una zona lateral, ¿de acuerdo?, para batir máximo. Yo pienso que va a batir máximo de nuevo. Después de esta consolidación lateral, debería de buscar la zona de 18 euros por acción, 18,50 aproximadamente.
Vale, muy bien. Hay otra nota. Adelante.
Buenos días. Quería hacerle una consulta al analista. Tengo CaixaBank con un beneficio aproximadamente de un 18%. ¿Qué me aconseja? ¿Mantener o vender? Y también otra pregunta, si es tan amable. ¿Cómo ve Grifols para entrar a estos precios?
Muy bien.
Gracias y felicidades por el programa.
Gracias, un abrazo, felices fiestas. Paco.
Bueno. Pues yo la mantendría. Aunque venga un retroceso, que es lo normal, y busque línea de tendencia, que todavía la línea de tendencia, fijaros que estamos muy alejados, ¿de acuerdo? En medio largo plazo, si yo he dicho que el IBEX, mi opinión es que va a conquistar 18,500 en el año, yo CaixaBank no me la quitaría. Es más, no me quitaría ningún banco de la cartera ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, si la puede mantener, aunque venga un retroceso, que lo lógico es que venga un retroceso, en la primera parte del año, yo la mantendría y no me la quitaría de cartera. Y Grifols es otro activo que los rendimientos y los beneficios están acompañando en los últimos trimestres, y vería una entrada en gráficos de corto plazo, vería una entrada cuando perfore esta acumulación de corto plazo que está haciendo. Cuando hablamos de acumulación de corto plazo es entre 1 y 3 meses, ¿de acuerdo? Y en el momento que supere la zona de aproximadamente 11 euros por acción, yo vería una entrada con objetivo 12-12.50 euros por acción. Así que la vigile, porque yo pienso que ahora, a finales de enero, cuando lleguen los resultados del último trimestre del 25, creo que debería venir un nuevo impulso en la acción.
Oye, has hablado de mantener Caixa, pero ¿y comprar Caixa ahora? Te lo digo porque hay algún oyente a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, Casiopea, que dice: buenos días, ve el analista, un buen momento para entrar en la Caixa. Saludos y felices fiestas, Ángeles. Para entrar.
Hombre, para entrar ahora mismo, para mí, se va a comer una corrección, ¿de acuerdo? Es decir, la clave está en el ratio beneficio-recompensa. Es decir, ¿dónde coloco el stop de seguridad? Porque en el corto plazo, si tú entras ahora mismo, ¿de acuerdo? En cualquier momento el gráfico debe de descansar. ¿Por qué? Porque el último impulso de la acción comenzó a primeros de noviembre y actualmente lleva un 15% de rentabilidad. Si entras ahora mismo, lo normal es que te toque un descanso. Si no, bueno, en los últimos 10 días de diciembre no creo que se muevan mucho los activos. En la primera quincena de enero te puedes comer una corrección. Así que va a depender mucho dónde te pongas tu stop de seguridad. Yo pienso que si entra, debería de tener un stop semanal como mínimo para que cualquier volatilidad del mercado no te tire el stop de seguridad.
Vale, voy enseguida con Julia, que sé que está al teléfono, enseguida voy con ella, pero también a través del canal de YouTube, David dice: ¿puede decir, Paco, precio de entrada en Inditex?
Muy bien. Miramos rápidamente Inditex, ¿de acuerdo? Ahora mismo, precio de entrada es claro, es decir, está a punto, bueno, está en máximos históricos, lleva varias velas en máximos históricos. Lo normal, si quiere entrar ahora, se tendría que entrar a precios de 55, 56 euros por acción. ¿Dónde me pondría el stop de seguridad? Pues el stop de seguridad me lo pondría en el último hueco alcista, ¿vale? Que hizo después de beneficio, que estaría en la zona de 50 euros por acción. Digamos que sería un margen bueno de seguridad para cualquier fluctuación negativa de volatilidad, que el mercado haga una mini corrección. Pero precio de entrada ahora mismo lo tenemos en máximo histórico y lleva poco tiempo.
Vale. Voy ahora con Julián. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
En primer lugar, felicitarles las fiestas a todos. Y ahora le quería consultar por Talgo, que las tengo con unas pérdidas de un 15% y es que no le veo recorrido, para ver si me las quito y así quito beneficios. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Qué dices, Paco?
Bueno, pues sí es cierto que Talgo, si os dais cuenta, en el gráfico mensual, en gráfico de largo plazo, sus máximos y sus mínimos, desgraciadamente, son decrecientes, lo que quiere decir que la tendencia bajista sigue imperando, pero sí es cierto que estamos en una zona importante de soportes, soportes mensuales, que es la zona de 244, 250, donde la acción por historia siempre ha rebotado. Yo actualmente pienso que el gráfico va a rebotar, nos vamos ya a una secuencia de corto plazo, ¿de acuerdo? Y en cualquier momento mi opinión es que el gráfico va a perforar la zona de 290, 295 buscando 3. Si la puede aguantar, la debería de aguantar porque en las últimas sesiones, ¿de acuerdo? En las últimas sesiones, en las últimas semanas, fijaros cómo ha entrado un volumen profesional, veis el volumen institucional que ha entrado en el activo, lo que nos indica que para mí va a hacer un rebote superando a la zona de 3 euros. Si la pudiera aguantar, yo la aguantaría porque creo que el gráfico lo que está haciendo es una zona de acumulación para hacer un impulso alcista. Si es cierto que si traes pérdidas muy abultadas, pues bueno, lo único que puedes decorar es el año.
Vale, voy con nota de voz, no, mira, voy a ir con YouTube, que aunque tengo también a través del WhatsApp un montón, pero mira, otra, Virginia dice, ¿ve buen momento, Paco, para entrar en Ferrovial?
Muy bien, buscamos rápidamente Ferrovial.
Vale, muy bien. Oye, y luego hay otra, mira, también muy interesante en el canal de YouTube de Oracle. Que preguntan por Oracle. Dice, estoy con un 18% de pérdidas. ¿Qué opina el analista? Es José María Mota.
Muy bien, pues empezamos por Ferrovial, otro activo estrella, blue chip del mercado español. Y Ferrovial sí es cierto que lleva 2 años impecables, sobresaliente, pero si me centro en la vela que está fabricando en diciembre, la vela que está fabricando en diciembre es una vela correctiva con una mecha superior importante. Sí es cierto que el año no ha terminado y la vela la pueden modificar, pero si nos vamos a velas semanales, ¿vale?, empezamos a tener velas correctivas como estrella bajista, envolvente bajista, vela de cambio bajista. Yo esperaría que hiciera una corrección, es decir, no tenga prisas por entrar ahora mismo en Ferrovial, porque según las velas que estoy viendo, creo que el mercado en este caso Ferrovial va a descansar. Fijaros el hueco bajista que está dejando hoy, así que aunque sea un activo estrella, no tenga prisas por entrar y busca una corrección. Busca una corrección, que ahí están los mejores ratios recompensa-riesgo. Es decir, cuando nadie quiere comprar, cuando el mercado corrige, cuando a todo el mundo le da miedo tocar el ratón, ahí está la oportunidad. Así que deje que corrija, deje que descanse Ferrovial, que seguramente en 2026 te dará grandes oportunidades.
Vale.
¿Y el otro activo era?
Era Ferrovial y Oracle. Oracle decía que estaba con pérdidas del 18%.
Oracle no me suena. ¿Tienes el ticket Oracle?
Voy a mirar.
¿Será Oracle? No, ¿no?
Sí, Oracle. Oracle. Perdón por mi
Britis. Vale,
perfecto. Muy bien. Lo muy tienes, bien. ¿No?
Perfecto. Ahora mismo lo tenemos en clara corrección, ¿de acuerdo? Esa corrección está llegando a niveles de los dos tercios de toda la subida desde que tuvimos en marzo, ¿de acuerdo? Todavía no se le ve ningún hueco de frenada, es decir, el precio va a seguir cayendo. Lo que sí es cierto, que tenemos ya un punto de entrada para el futuro. Fijaros como ya empezamos a tener la clave de acceso a una acumulación menor de 1 a 3 meses, ¿de acuerdo? La zona de 225, entrada clara, y seguramente habrá aquí un equilibrio entre oferta y demanda, empezarán a entrar las compras y pienso que vamos a tener oportunidades de compra en la zona de 160, 150 dólares por acción. Para mí oportunidad, porque es una corrección clara de un activo que tanto sus beneficios como la IA en el futuro le tienen que dar muchas alegrías.
Vale, voy con un par de ellas más y bueno, es que el tiempo va volado. Dice, buenos días, también David Becerra a través del canal de YouTube. ¿Puede analizar ArcelorMittal? La tengo comprada a 33,95. ¿Es momento de vender? ¿Esperar una nueva entrada? ArcelorMittal.
Muy bien, pues ArcelorMittal está llegando a un techo. Bueno, hay que decir lo primero, que es una de las estrellas del IBEX este año, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que está llegando a un techo del año 2009, ¿de acuerdo? Donde tenemos resistencias importantes en la zona de 40. En el corto plazo yo espero una corrección y una recogida de beneficios. ¿Por qué? Porque fijaros cómo ha llegado a la altura por volatilidad de la última corrección. Pero si es capaz de aguantar el medio y largo plazo, yo el activo lo veo prácticamente en la zona de 54-55 euros por acción en el primer semestre de 2026. Así que en el corto plazo espero recogida de beneficios, pero si es capaz de aguantar en cartera, yo no me la quitaría de cartera ni a ArcelorMittal ni a Acerinox, la otra acerera del mercado nacional.
Vale. Oye, para terminar, Paco, mirando en 2026, dame dos, tres perlitas. Dos títulos que tú digas merece la pena.
Bueno, pues uno lo hemos visto. Yo creo que Grifols, después de la gran corrección que ha tenido en los últimos tres meses y los resultados creciendo de los últimos trimestres, creo que es una oportunidad. Y pienso que otra de las grandes que yo siempre miro y creo que va a tirar máximos históricos es IAG, la aerolínea española. Yo pienso que debería de volver a máximos históricos en 2026.
Muy bien. Oye, pues Paco Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué haces a Nochebuena? ¿Cómo lo celebras?
Bueno, Nochebuena con la familia y prohibido ver gráficos.
Ah, sí, prohibido, total. ¿Y os juntáis muchos en Nochebuena?
Sí, hombre, familia numerosa. Sobrinos, primos, tíos, padres. Bueno, noche especial y ya te digo, ese día prohibido ver gráficos.
Ya, pues nada, a disfrutar. Paco Pérez, un auténtico placer, gracias. Un abrazo.
Igualmente.
Esto es Radio Intereconomía. 9:57, 3 minutos para las 10. A la vuelta, vamos a hacer balance de la Bolsa de Madrid. Ojo, porque hay una compañía que hoy ha saltado esta misma mañana desde BM Growth al Euronext. Es Energy Solar Tech. Vamos a tener la oportunidad de charlar en unos minutos con el presidente, con Alberto Hernández. Y bueno, tenemos consultoría de fondos y no paramos. Es jueves y ahí estamos. Hasta ahora.